Bien, recién escuchábamos a Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, hablando de que el Banco Ciudad te banca para alquilar. ¿Qué opinas sobre esta política, Alejandro Bodar?
Es una gran mentira, porque el Banco Ciudad, que podría jugar un rol social tremendo, uh-huh, por ejemplo, garantizando, dándole la garantía a la gente para que pueda alquilar, en realidad lo que es este plan es una... Es un verso de campaña, porque el problema de la vivienda es tremendo en la ciudad, es el principal problema. 500.000 personas viven en villas, pensiones, hoteluchos de mala muerte, la clase media no tiene ya acceso a la vivienda y se complica alquilar. En realidad es un crédito, ¿no?, que está pensado para 6.000 personas. Digo, la problemática abarca 1.000.000 en la ciudad, la que necesita algún tipo de ley de alquileres para que no lo maten y pueda alquilar. Entonces, el plan de máxima son 6.000. O sea,
no... A ver, yo no soy propietario, voy al Banco Ciudad y digo, a ver, ¿me banca usted como para ir a... ¿Y qué hace el Banco Ciudad?
Si cumplís con las condiciones, sí, de un crédito, uh-huh, te presta para que vos puedas pagar el ingreso a la propiedad, que muchas veces 2, 3 o 4, sí, 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 meses anticipados.
Familia tipo no menos de 20.000 pesos como para...
Claro, y vos después lo que vas a tener que hacer es pagar el alquiler más el préstamo. Si entras dentro de los requisitos, vuelvo a insistir, 6.000 para una problemática de 1.000.000. Acá lo que hace falta es una ley de alquileres en el terreno del alquiler, donde el Estado pueda dar una garantía social, porque el mayor problema es la garantía. La gente, al no tener una garantía propietaria para poder alquilar o trabajar en negro y no tener cómo justificar, termina pagando más que lo que paga una persona que puede tener papeles, pero vive en la villa o vive en un hotel de mala muerte, en condiciones inhumanas completas. De eso Macri nada, es insensible total.
Además, importa un carajo para que solamente puedan alquilar los propietarios, Jonathan.
Sí, claro, mirá, nosotros estuvimos en el intento de desalojo de la calle Pavón al 4100 en el barrio de Boedo. Hace 2 semanas fue el intento de desalojo y pudimos ver de cerca, fueron distintos estamentos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ofrecer las salidas a las personas que estaban en esa situación. Lo que ofrecen es un subsidio de, una vez desalojados, que se vayan, un subsidio de 1.800 pesos por mes. Esta es la oferta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para personas que van a quedar en situación de calle. O sea, esta es la salida que ofrece el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al problema habitacional que hay en la ciudad, como bien señala Alejandro, que afecta a 500.000 personas, y después el tema de la casa propia pasó a ser ya un sueño imposible para sectores de la clase media. Lo que nosotros ahí decimos es que tiene que haber una propuesta integral, porque no solo hay que cambiar alguna cosita ahora, sino que hay que desandar una política de vivienda de los últimos años orientada estrictamente al negocio. Ahí lo que hay que hacer es una batería de medidas que contemple a los distintos sectores que la padecen, a los que viven en villas, a la clase media que tiene problemas para alquilar, a los que tienen posibilidad de acceder a una vivienda, pero las condiciones son imposibles. Hay que avanzar en un plan integral de vivienda y golpear, además, a aquellos que utilizan la vivienda como método de ahorro, como recurso especulativo hacia adelante. Un impuesto a la vivienda deshabitada, decimos nosotros, que nos permita construir un fondo para otorgar créditos realmente blandos.
Si uno toma a nivel nacional, el Procrear es una muy buena política de Estado, pero lo que falta, a mi entender, es una intervención en el mercado de tierras.
Claro, lo que pasa es que la tierra...
Digo, porque si no hay una especulación, que la vemos en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, pero la vemos en el conurbano, y la vemos también en otras grandes ciudades, ¿no?
Es que la tierra se ha transformado en el bien de valor más apetecible por las grandes corporaciones. Las corporaciones, por ejemplo, los pools de siembra, que hacen millones y millones y millones de pesos, ¿dónde meten la guita? Muchos de ellos la meten en el negocio inmobiliario, y entonces acaparan tierras en las ciudades, no solo la acaparan en el campo, la acaparan en las ciudades, ¿no es cierto? Y construyen no para que viva gente, sino para especular y para reserva de valor. Por eso, ¿me entendés? Cada vez se va expulsando más a las poblaciones. Se va construyendo cosas de tal nivel que encarecen los precios de la tierra en todas las zonas aledañas y también expulsan. Y encima tiene esto un problema ecológico, porque las ciudades están cementándose de tal forma que las aguas no tienen por dónde escurrir, y por eso nos morimos ahogados en las ciudades. O sea, es una problemática de conjunto. Bueno, Macri ha favorecido eso. Macri, o sea, el grupo IRSA ha hecho lo que ha querido. Tiene él un ministro sin cartera, que es Caputo, que ellos mismos lo dicen, se reúne todos los días, que es otro gran empresario de la construcción. Y entonces la ciudad marcha al ritmo del negocio y por eso no atiende ninguna de las problemáticas que hay con el tema de vivienda, sino que se agravan. Este verso de que vamos al sur para revalorizar el sur es un verso tremendo, porque lo que están haciendo es expulsando a la población del sur también, porque cada emprendimiento que hacen revaloriza las tierras, por lo tanto hay que pagar más por el alquiler, hay más gente, ¿no es cierto?, que quiere sacarte de tu vivienda, y se van acumulando problemas. Por eso no urbanizan las villas, y yo creo que no las urbanizan, no por un problema económico. Tienen la aspiración en algún momento de algunas de quedarse con esas tierras, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que tengamos en una zona muy apetecible como es Retiro, una villa, se le escapó hasta en campaña a Michetti, ¿no? Esta persona que le hacen pasar por más sensible.
Pero ni la dictadura pudo.
Total, no van a poder, ¿no? No van a poder. Pero la tienen en la mente, ¿eh?
En otro punto del debate. Ahora, hay leyes que se han planteado en los últimos años, por ejemplo, Plan Maestro Comuna 8, ¿no?, que tiene que ver justamente con tema villas, con tema sur de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinas sobre esto? A ver si lo puedes explicar un poco, Jonathan Tea, como para poder meternos en el debate que tiene que ver con la vivienda y tiene que ver también con la tierra y cómo el Estado, practica su política pública.
Sí, surge de la política habitacional y la política que plantea el gobierno de la ciudad para el sur de la Ciudad de Buenos Aires, es esto. De hecho, ahora la Villa Olímpica, ¿no?, que se va a construir, que se está construyendo en el sur de la ciudad, tiene este objetivo. El Plan Maestro se enmarca dentro de esta política del PRO, que lo que hace, a fin de cuentas, es expulsar a un sector de los habitantes. En la Ciudad de Buenos Aires vive la misma cantidad de gente que hace 60 años. Y en los últimos 8 años se construyeron alrededor de 200.000 departamentos promedio de 60 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Vive la misma cantidad de gente que vivía en los 50, que vivía en los 70, 3 millones de personas, y en los últimos años se construyen 200.000 viviendas. Entonces, hay un problema ahí, que es que va rotando la gente, van expulsando distintos sectores, van generando una política en el sur de la Ciudad de Buenos Aires que lo que hace es, por un lado, sin duda, revalorizar la zona, y además generarle a las empresas extensiones impositivas, que lo que es una transferencia indirecta de recursos del Estado a las empresas. El Distrito Tecnológico de Parque Patricios, que es empresas que estaban en otro lado, se mudan a Parque Patricios, tienen la misma planta de trabajadores, y lo que hacen es dejar de pagar una cantidad de impuestos que pagaban donde estaban ubicadas.
Seguramente, entonces, si vamos al tema educación, al tema salud, va a haber un discurso parecido. ¿Se ven articulando en la legislatura?
Sí, yo creo que ahí el tema, por lo menos con los compañeros, que creo que son gente que tiene ideas muy progresistas y que podríamos coincidir, muchas veces un poco el estar en el interbloque los condiciona para mí mucho para poder expresar. Porque yo te decía antes, y creo que este es un punto que es importante para la audiencia, yo, más allá de lo que opine la gente o de las ideas generales de lo que representa el kirchnerismo, lamentablemente en la legislatura yo creo que le ha abierto paso a un fortalecimiento de Macri, porque mira, tuvimos una oportunidad enorme durante estos años, que posiblemente la perdamos ahora en esta elección. Nunca tuvo mayoría el macrismo, nunca tuvo mayoría, tuvo 22, 26, 28 legisladores. Esto le dio un poder enorme a la oposición, porque, por ejemplo, cuando vas a votar un presupuesto, los tipos no tenían cómo votarlo si la oposición se unía, y eso era una oportunidad para condicionarlo, por ejemplo, no dejar que bajen educación, que bajen salud. Lamentablemente, el kirchnerismo hay veces que le votó el presupuesto, veces que se fue del recinto para que lo voten, y en general, por ejemplo, todo lo que estamos discutiendo, el negocio inmobiliario, hubo un famoso pacto que se hizo ese año, que entre otras cosas incluyó abrirle la puerta a lo que fue el Borda y a muchas de estas leyes, que creo que si se hubiera actuado distinto, el macrismo no llegaría tan fortalecido, y se hubiera ido mostrando de que hay una alternativa distinta. Por eso, ahora, por ejemplo, vamos a elecciones. Yo le digo a la gente, cuando... Lamentablemente el macrismo hoy como está, la gran discusión es si gana Michetti o gana Larreta. Discutámoslo con realidad, toquémoslo el corazón y digamos, estamos jodidos para disputar la jefatura de gobierno.
¿Es así esto?
Ahora, el problema es, ¿qué oposición vamos a elegir? Vamos a elegir una oposición que de pico dice una cosa, pero sí, que después le pones un diputado y le termina dando el voto que le falta, o vamos a hacer una oposición en serio de gente consecuente que ha venido peleando, que ha venido... O sea, yo creo que ese es un debate importante, y que también la base kirchnerista tiene que interpelar un poquito a los legisladores que ha tenido, que han sido muy funcionales a esta estrategia del PRO, y por eso llega fuerte este tipo, que es un tipo desastroso, porque, ojo, llegar fuerte en Capital le ha permitido postularse también a nivel nacional, y lamentablemente a lo mejor hasta lo
con
tenemos
de respaldo de los grupos económicos, ¿no?
No, total.
Y con muchos medios a favor. Jonathan, ¿qué opinás sobre esta discusión? Digo, la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, dando por entendido, no sé si lo pensás así, que va a ganar el PRO.
Sí, eso me parece que vamos camino a eso, y también nosotros ahí tendremos que hacer nuestra autocrítica. Nosotros, el conjunto de las fuerzas populares de la ciudad, no solo cercanos al gobierno, son los sectores de izquierda, sino el conjunto de las fuerzas populares, que no hemos podido construir una alternativa lo suficientemente atractiva para la mayoría de los porteños. Aclararte una cosa, nosotros no somos parte del Frente para la Victoria en la legislatura, sí articulamos con el interbloque, pero no somos parte. De hecho, tanto en el 2013 como en esta oportunidad, lo que hicimos es construir un espacio propio. En el 2013 acompañamos las candidaturas nacionales, pero construimos una lista propia, porque entendemos que en la ciudad el Frente para la Victoria ha tenido en la legislatura una política que no ha sido consecuente con el desarrollo territorial de la fuerza en los territorios. De hecho, la mención de la votación de las comunas del sur ha generado mucho conflicto con las propias organizaciones del kirchnerismo. A pesar de eso, entendemos que hoy es la fuerza popular más importante, que en todo caso lo que hay que hacer es tratar de saldar esa dicotomía que existe entre un desarrollo territorial y una construcción política fuerte en la ciudad, y la expresión institucional de la legislatura, que de hecho en el último tiempo ha cambiado. No es la misma la política que ha tenido el interbloque desde el 2013, del 10 de diciembre del 2013 hasta acá, que la que tuvo hacia atrás. Uh-huh. Igualmente, nosotros tenemos una política distinta, por algo no somos en esta oportunidad parte de la lista del FPB. Entendemos que hay que construir otra cosa, un espacio más amplio que incorpore a otros actores, que pueda construir una nueva mayoría y que sea así realmente atractiva. Hay que empezar a desandar una nueva política para realmente estar en capacidad de disputa real. Hoy que estemos discutiendo si salimos segundo, salimos tercero, es realmente lamentable. Lo que queremos discutir es no cómo construimos la mejor oposición, sino cómo construimos una alternativa al macrismo en la ciudad.